lista de la Universidad de México, número 915, nueva época. Paz.
Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más del suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México, un espacio en el que expandimos los temas de nuestras páginas a través de pláticas pequeñas y luminosas. En esta ocasión, quien guiará la conversación es un querido colaborador de la revista, Philippe Olé-Laprun, editor, escritor y promotor cultural francés y mexicano también, quien ha invitado a Mohsen Emadi, poeta, traductor, programador y cineasta iraní. Estamos celebrando que la RUM se renueva con el número de diciembre-enero, que abrimos a la polisemia con nuevas secciones y nuevo diseño. El tema de la revista es el más delicado de estos tiempos, paz. Philippe, Mohsen, bienvenidos. Están en su casa. Los dejo a cargo de este diálogo tan sensible.
Muchísimas gracias, Mariana. Qué gusto estar contigo, mi querido Mohsen. Para los que no te conocen, me gustaría mucho explicar que tenemos muchos años de conocernos y de amistad porque llegaste a México en calidad de exiliado en Casa Refugio Citlaltépetl. Y adentro de muchas cosas que hemos hecho juntos, hay un número especial de la revista Líneas de Fuga, número 33, que trató de la poesía palestina. La actualidad, la triste actualidad, hace que este número, pues, es una lectura muy conmovedora, importante para entender con un ángulo particular, el ángulo de la escritura poética, de lo que pasa, de lo que existe en una tierra tan lastimada como la de Palestina. Para empezar, Miquel Mohsen, porque los radioescuchas quizás no conocen muy bien esas temáticas, me gustaría que explicaras qué significa la palabra poética en el mundo musulmán.
Gracias, Philippe, por tenerme aquí. Sí, son muchos años de colaboración. Es un tiempo difícil para toda la humanidad, no pienso solo para la comunidad musulmán, también es la prueba ante la conciencia de la humanidad lo que está pasando ahora en Palestina. Yo prefiero quitar la palabra musulmán en este sentido y referirlo a las culturas originarias que viven en lo que se llama Asia Occidental o Medio Oriente en general, porque hay diferencias entre culturas persas, culturas turcas, culturas árabes y diferentes culturas árabes, por ejemplo, que existen allá, pero todos comparten un amor y también ven a la poesía como la fuente de creación de la verdad o la reconfiguración de la verdad, que también fue importante para los zaratustrianos, fue importante para cristianos que viven allá, para judíos que viven allá. En caso de Islam era tan importante la poesía que el Corán tenía que tener un sutra, un capítulo que se llama el Sutra de los Poetas. Es decir, siempre la palabra sagrada de profeta estaba en un tipo de competición con la palabra sagrada de poeta. Por eso tenían que devalidar o desvalidar, ¿no? Y poner afuera la verdad poética en favor de la verdad teológica. Y no lograron hacerlo en este sentido. Por eso yo pongo la poesía fuera de la cultura islámica. Es mucho más. Probablemente las culturas que tienen una memoria más alta y más dura del lenguaje. Pertenecemos a la cultura del olvido, que, por ejemplo, yo digo la cultura estadounidense es la cultura del olvido, porque no tiene tanta historia, ¿no? Y mato a las historias, pero allá pienso que la gente es muy, muy claro en la poesía de Mahmoud Darwish, muy claro en poesía de también Ahmad Shamrou y muchos otros poetas de allá, que una persona nace teniendo toda la historia del lenguaje como parte de su ser, ¿no? Shamrou en su poema de cumpleaños dice que seguramente no nací hoy, toda la edad de la tierra ha pasado en mí, ¿no? Y estas es las culturas de este sentido. Pues sí, tenemos una memoria larga del lenguaje. Después entendemos el papel de la poesía, que es muy importante. Las culturas que no tienen esta memoria, para ellos la poesía no es importante. La función utilitaria del lenguaje se convierte en algo importante.
Yo quisiera pensar contigo un poquito en la historia dramática de Palestina, que es un territorio que, como todos sabemos, está el Estado de Israel en el año después de la Segunda Guerra Mundial, y las poblaciones de árabes que vivían ahí son lo que se llaman palestinos, y la poesía es algo capital ahí, ¿no? Es una
Por
manera de
supuesto.
expresarse.
Sí.
Es un poco cómo se fundó una forma, quizás de identidad.
Sí, es que poesía está metido en las identidades de todas estas culturas allá y es inseparable. Los poderosos allá tienen que fingir que tienen algo que ver con la poesía. Khomeini publica el libro de poesía, es lo que puedes imaginar. Y pues si no tienes poesía y no estás aliado con la poesía, en un sentido, te falta la verdad. Y la verdad y la legitimización del Estado también necesita algo poético dentro de sí. Por eso es muy importante la cuestión de la poesía. La poesía palestina antes de 1948, eso es otra cosa, porque es dentro de cuestión de la poesía árabe en general, ¿no? Y hay todos los movimientos de poesía árabe que ocurren allá. El sabor cambia porque la región es diferente, ¿no? Y la experiencia de la cultura es un poquito diferente. Pero pasando de 1948, especialmente con generación de después de 1956, más o menos, que donde nace una generación de poetas de resistencia, como mencionaste bien a Mahmoud Darwish o Sami Al-Qasem, ¿no? Hay muchos otros, Fethullah Gulen y otros más, que inician a escribir una poesía muy cercana a la tierra. Porque lo que se está robando de ellos es esta noción de estar, esta noción de existir en un lugar. Y por eso, de allá, la cuestión, como en caso de Mahmoud Darwish, que pienso que como va por esta memoria histórica, ligando la tierra con toda la historia de la tierra, no solo en Palestina, más que en toda la historia mundial. Por eso va ligando su tierra palestina, por ejemplo, con Troya, y escribe en nombre de Troya, ¿no? ¿Y por qué? Pues en este caso está desafiando a Homero, ¿no? Como poeta de Grecia, él está convirtiéndose a poeta de Troya, pero no Troya de historia occidental en ese sentido, Troya de todas las historias posibles. Por eso escribe, por ejemplo, poema Discurso del Indio, ¿no? Hablando de misma cuestión que ocurrió en Palestina justamente después de 1948 en toda América. Y en ese sentido, pues este tipo de poesía es algo específico de Palestina. Y todos que tienen una experiencia igual de la ocupación de su propia tierra por un tipo de discurso similar al discurso de Homero, que yo soy el pueblo civilizado y voy aquí y ruego la tierra en nombre de la civilización.
Voy a leer un pequeño poema de Mahmoud Darwish, ¿no? Y hablamos un poquito de él, de su importancia, de cómo fue un fundador de
Sí.
una cultura de resistencia. Dice, el poema se llama No espera a nadie. Dice así, no espera a nadie, ni siente que a la existencia le falte nada. Ante él un río gris como su abrigo, la luz del sol llenando de placidez su corazón y altos los árboles. Ni siente que al lugar le falta nada. La silla de madera, su café, el vaso de agua, gente desconocida, las cosas propias de un café, hasta los periódicos, las noticias de la víspera y un mundo que flota sobre los cadáveres como de costumbre. Ni siente que necesite una esperanza que le acompañe, que lo desconocido verde en el desierto o a cierto lobo le pierda una guitarra. No espera nada, ni siquiera por sorpresa, y nunca se repetiría. Conozco el final desde el primer paso. Se dice, no me he distanciado de un mundo ni aproximado a un mundo. No espera a nadie, ni siente que a sus sensaciones les falte nada. El otoño sigue siendo su fonda regia, le seduce con una música que le devuelve la edad de oro de la nada y la poesía que rima con el firmamento y el horizonte. No espera a nadie ante el río. Eso es Mahmoud Darwish, ¿no? Gran poeta palestino que ya falleció. Y me parece interesante decir que Darwish vivió en el exilio una parte de su vida, pero regresó a Palestina, murió en Palestina, y de manera paralela su poesía evolucionó porque pasó de una poesía muy militante, muy anclada en la realidad, y al final de su vida tenía una poesía casi metafísica, como tipo preso que quisiera escaparse gracias a una conexión universal, digamos.
Sí, pienso que llegó a una conexión universal, pero al mismo tiempo es una conexión como muy, muy similar a lo que dice Ryokan. Ryokan dice, lo ilusionario y la verdad son dos lados de una sola moneda, y lo universal y lo particular son dos lados de una sola moneda. Es decir, se convierte muy particular, y en ese sentido se convierte aún más universal. Mahmoud Darwish una vez dijo en como sus últimos años, dijo que utilizó Marx en su discurso, porque él era también parte del Partido Comunista, ¿no? Dice que pues yo cuando era muy joven pensaba que la función de la poesía es cambio fundamental del mundo. Creo que la poesía cambia fundamentalmente el mundo. Cuando me maduré un poquito más, ¿no? Y después pensé que no, mi poesía cambiará a mis lectores. Y al final, ahora veo que mi poesía solo cambiará a mí mismo. Así, esta transformación de esta noción de la poesía como una herramienta de cambio ideológico mundial hacia una herramienta muy humano, una nueva herramienta que es un acto muy humano de cambiarse a sí mismo, pienso que lo convierte a algo más universal en ese sentido, ¿no? Y también tiene relación con nuestras visiones, ¿no? Como al principio, muchos en 1970, 1980, mucha gente tenía mucha esperanza con varias ideologías en que se puede fácilmente deshacernos, ¿no? De los pueblos, de los poderes, de tanto capital y esta maldad humana que está en un lado. Y poco a poco realizamos que tanta fuerza tiene, no solo dentro de discurso de capital, que también dentro del lenguaje y muchos otros discursos. Por eso va a ser un proceso mucho más largo deshacernos, deshacer la humanidad de esta horrible, horrible noción del poder. Como pues era parte de Al-Fatah y después salió de Al-Fatah, más viendo qué pasará, qué pasó con Oslo.
Sí, hay que explicar, ¿no? Los acuerdos de Oslo fue una, casi lograban unos acuerdos de paz que no funcionaron, como ya se vio, y la situación actual tan violenta, efectivamente uno podía pensar que la poesía parece algo casi frívolo frente a los sufrimientos que vemos, o yo creo que los observadores podrían pensar que la plática que tenemos no es relevante porque no cambia nada, pero como acabas de decir, lo dijo Darwish, ¿no? Que tenemos que cambiar y evolucionar. Y él estaba muy consciente que el pueblo palestino necesitaba pues más cultura, que no se quedara en la miseria, miseria intelectual. Y eso dio a nacimiento a una poesía muy activa, ¿no, Mohsen? Quiero decir, hay mucha gente en el exilio y gente también viviendo en Palestina que están escribiendo.
Pienso que uno de los mejores, pues, las mejores poesías que se escribe actualmente en el mundo es poesía palestina, en toda noción de la poesía de palestina. Es decir, la poesía que se escribe dentro del marco de territorios ocupados, ¿no? Como Gaza o como West Bank, o se escribe también en el exilio, ¿no? Tenemos grandes, grandes poetas palestinos que escriben una poesía bastante fuerte, ¿no? A la diferencia de, por ejemplo, el mundo que escribe una poesía bastante comercializada. El dolor de ellos es su dolor, por eso no pueden comercializar su propio dolor. Por eso viene de un fondo del cuerpo humano, que la cultura de representación, lo que finge como representar el dolor en lugar de sentir el dolor en el occidente, no lo tiene. ¿no? Y en ese sentido, la poesía palestina es una de las mejores poesías que se escribe ahora, actualmente en el mundo. Y tienen varias figuras fantásticas de jóvenes que siguen escribiendo, como Najwan Darwish, por ejemplo, tiene también nombre de Darwish, aunque no son de misma familia. Pero, por ejemplo, es un grandísimo poeta que también está allá, o Zakaria Muhammad, ¿no? Y otros, Natalie Handel, que Natalie, por ejemplo, puedes decir, lleva la noción de Palestina y su tierra de sus padres, ¿no? Que fueron exiliados sus padres de allá, pero ella escribe en inglés. Es decir, ya la poesía palestina es más allá del lenguaje árabe. Se escribe en varias lenguas en diferentes exilios, ¿no? Y es por eso se convierte a un equivalente del exilio. Es todo, la metáfora del exilio se puede encontrar en la noción de ser palestino.
Claro, hablaste de Natalia Andal, que es una de las autoras más importantes de esta poesía, que efectivamente ya escribe en inglés, ¿no?
Sí.
¿Cómo piensas que esos poetas que se reparten por el mundo hoy tienen presencia e influyen? Yo quiero decir, los nombres que nos acabas de dar son algunos de los nombres. ¿Piensas que ellos hablan con su propio pueblo? Quiero decir, alguien como Natalia Andal tiene textos suyos que circulan en Palestina, aunque hoy no sabemos si existe todavía algo del territorio de Gaza, ¿no? Pero antes sí tenían una conexión con la población, ¿no?
Sí, muchos de ellos siguen teniendo este contacto, aunque en este momento de la guerra, pues es otra cosa. En la guerra se escribe otra poesía y hay muchos poetas que en casa siguen escribiendo y algunos fueron asesinados por bombardeos israelíes, pero algunos que siguen vivos siguen escribiendo poesía. Es decir, bajo de bombardeo escriben poesía y siguen, ¿no? Pero lo que yo entendí de la sociedad palestina y de mis amigos palestinos, que son muy buenos lectores, ¿no? Leen no solo de la poesía de su propia gente, leen poesía mundial y leen bien. Es decir, conocen, por ejemplo, la poesía de Octavio Paz, la poesía de García Lorca y muchas más. Es decir, no es un pueblo limitado dentro de sí, es un pueblo que lee mucho y también crea mucho. Y pienso que sí, Mahmoud era un caso espectacular, es un caso especial. También Ghassan Kanfani y otros también fueron, pero como porque no solo estuvieron con la palabra, que también estuvieron en la lucha, ¿no? Son dos nociones diferentes, que pues, uno es escritor y también luchador,
Sí,
¿no?
claro.
Practica su propia palabra, ¿no? Por eso se convierten a estas figuras a otro nivel de conexión con la gente. Mahmoud está en corazón no solo de los palestinos, está en corazón de los palestinos exiliados en Jordania, en otros lados, es decir, habla con todo que es palestino.
Sí. Mira, de los nombres que teníamos ahí, me dirás cómo se pronuncia mejor Muhammad al-Assad, ¿no?
Sí, al azar.
Al-Assad. Que escribe poemas que me gustan mucho porque son muy comprimidos, son como. Y hay uno muy corto que te propongo que se llama Profetas. Alguien se topará con nuestras profecías. Somos los profetas insensatos en los callejones de esta noche. ¿Dónde estarán esas palabras? ¿En qué museo? ¿Qué partes quedarán indescifrables para siempre? Somos los poetas exterminados en el lenguaje, en la historia y en el amor. Ahí nos dice muchísimo, ¿no? En muy pocas
Sí.
palabras, cómo logra dar a entender esa preocupación
Sí, sí.
del valor de su palabra y de las dudas que los acompañan, ¿no?
Sí. Sí, también como, es decir, parte muy interesante de la poesía palestina es este sentido de ironía que tiene, ¿no? Hay una ironía muy interesante que tiene, no solo como, y además, este sentido de estar de un lugar fuera de la historia, es decir, tener la sabiduría de la historia y ver lo que está pasando con una ironía y un humor muy, muy oscuro, ¿no? Sí, y pienso que como esta sí se puede encontrar en poesía de varios, especialmente más jóvenes, ¿no? De la poesía palestina. Najwan tiene mucho de este también, ¿no? Y son elementos que separan de poesía palestina, por ejemplo, de poesía egipcia. de Egipcia, o de poesía de, como más clásico de Siria. Por ejemplo, Nazar Gabani, cuando estaban atacando a Líbano y cosas así, pues escribe varios poemas desde Siria para Líbano, pero lo que, como, pues su noción de tierra no es igual de lo que vive allá, ¿no?
Sí. Pues creo que se nos va a acabar nuestro tiempo, mi querido Mohsen, pero quería preguntarte, ¿qué pueden leer los radioescuchas? ¿Qué textos y qué libros crees que pueden circular en español, en inglés, para los que hablan inglés? ¿Y qué valor le das tú a ese acto que parece un poco pequeño, mínimo, que es leer, pero es una forma de estar en contacto con una manera de ser, que es la de los palestinos?
Sí, es que lo que nos ayuda a leerlos es que también es bueno e importante para nuestro crecimiento en sentido de la empatía, por lo menos, ¿no? Yo pienso que todas las obras de Mahmoud Darwish son necesarias, ¿no? Sami Al-Ghazem es otro escritor, poeta necesario. Es Ghassan Kanfani, que también es otro que es muy importante y necesario. Está Nawal Saadawi, que son importantes y necesarios. Está Natalia Handal.
En español,
sí,
¿verdad?
Todo tienen en español versiones, también en inglés versiones, ¿no? Y pienso que como si buscan en internet, en todo lado, van a poder leer sus poesías, ¿no? Y de este lado pueden establecer un contacto con ellos. Yo una vez sobre la cuestión de Irán, porque aunque somos como países lejos, es decir, 2000, casi 1.400 kilómetros entre Irán y Palestina. Yo siempre decía que todo niño que nace en Medio Oriente tiene dos patrias, por lo menos. Porque primero es Palestina, segundo es donde nace. Y esta noción es porque si no se libera Palestina, todo Medio Oriente no se liberará.
Pues me parece que es la fuerza de la palabra que tú manejas, que con eso vamos a despedirnos de los radioescuchas. Te agradezco mucho y te mando un abrazo.
Gracias, gracias. Gracias, Mariana.
Gracias, Philip. Gracias, Mohsen. En efecto, esta ha sido una conversación extraordinariamente culta y sensible y vasta, aunque pequeña. Quiero invitar a nuestros radioescuchas a que, por favor, visiten la página de la Revista de la Universidad de México. Nos encuentran en www.revistadelauniversidad.mx. Ahí podrán encontrar a algunos de los poetas que se han referido en esta bellísima conversación. Por último, quiero invitarles a inscribirse a participar en el segundo volumen de Manos a la Obra, un espacio creativo para explorar, crear y dialogar sobre temas que nos importan. Tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco el sábado 7 de diciembre y estará dedicado a la paz, justamente. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, a Francisco Chamorro en la operación técnica y a Javier Gómez y Jania Luna en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.